Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Y lo primero es irnos a Sanxenxo en Pontevedra porque ya ha hecho su aparición pública el rey Juan Carlos. El rey emérito no ha oído o no ha querido oír las preguntas de los periodistas a los que han colocado una distancia en la que era prácticamente imposible acercarse al monarca. Así que el que fue el jefe del Estado vuelve a España después de casi 2 años a asistir a regatas y reencontrarse con su familia sin querer dirigirse, al menos no de momento, a la población española. En Sanxenxo está María Manjabacas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en el aire se han quedado preguntas de perdón, de disculpas a la prensa. Nos ha hecho un gesto de saludo con la mano en el corazón, pero no nos ha atendido. Acompañado en todo momento de su bastón en una mano y en la otra apoyado en el brazo de un ayudante de campo. Hasta ahora se tiene que saber si finalmente sube al Bribón, el barco con el que regatea el alcalde, que ha estado con él desayunando y que ha venido aquí a darle la bienvenida con toda la corporación municipal. Ha dicho que sí, que está en condiciones, que lo quiere hacer y que se va a subir, pero gente regatista que está por aquí dicen que las condiciones no aconsejan que se suba una persona con tan escasa movilidad en estas condiciones de mar. Lo veremos en unos momentos. De momento aquí ya esto se está despejando un poco porque a partir de ahora se dirigen todos al mar, al sitio donde está atracado el Bribón.
Gracias, María. Mientras, el gobierno continúa pidiendo explicaciones a Juan Carlos por sus conductas del pasado. Esto ha dicho la ministra Raquel Sánchez esta mañana en Valencia.
En la actualidad la Casa Real está haciendo por hacer ese ejercicio de transparencia, pero desde luego, ¿no? Se han producido una serie de hechos en los años anteriores por parte del emérito que desde luego, ¿no? Yo creo que contribuiría precisamente pues a esa imagen y a la función esencial que realiza la institución de la Casa Real, pues poder tener conocimiento de esos hechos.
De la política, ya está en marcha en Madrid el congreso en el que Isabel Díaz Ayuso se va a convertir en presidenta del Partido Popular en la comunidad, y también en Madrid el Tribunal Superior de Justicia ha condenado a 1 año de cárcel al que fue director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, en la etapa de Mariano Rajoy. Lo condena a 1 año de cárcel por intentar introducir en la causa que investiga los Pujol un pendrive con información a la que no tenía derecho a acceder. Ana Terradillos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es 1 año de cárcel, 7.200 euros de multa y 2.000 euros que tiene que indemnizar a Jordi Pujol Ferrusola. La Audiencia Provincial de Madrid le absolvió, pero el TSJ de Madrid dice que incurrió en revelación de secretos al facilitar a terceros, al CNI, a la UDEF y a la Audiencia Nacional, datos sensibles sobre Pujol Ferrusola sin advertir en ningún momento a la autoridad judicial que eran obtenidos de forma ilícita. La sentencia sostiene además que difundió estos datos a terceros con un evidente ánimo de perjudicar al hijo mayor de Jordi Pujol. Eugenio Pino fue dado director adjunto operativo tras la llegada de Rajoy y se encuentra también procesado en el sumario Kitchen.
Sobre la guerra de Ucrania tenemos una última hora. Rusia va a cortar el gas a Finlandia, según asegura Helsinki, y lo va a hacer a partir de este sábado. Eso mientras sobre el terreno Moscú asegura que la ofensiva para controlar Lugansk, en la región del Donbass, está ya prácticamente completada. Ángel Villascusa, buenas tardes.
Buenas tardes. Estaba ya previsto, después de la negativa finlandesa a no pagar el gas en rublo. Será mañana sábado a las 7 de la mañana cuando el combustible deje de llegar a esa península. El 90% del gas que utiliza Finlandia proviene de Rusia, pero el gobierno asegura que tienen reservas suficientes. Además, desde Moscú, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha asegurado que la ofensiva para controlar Lugansk está a punto de terminar. Las fuerzas armadas rusas, junto a las milicias de Lugansk y Donetsk, continúan ampliando el control sobre el Donbass. La liberación de la República Popular de Lugansk está a punto de completarse. Uno de los objetivos rusos de la invasión, que comenzó el 24 de febrero, era tomar esas dos regiones ucranianas que se autoproclamaron independientes días antes del inicio de la guerra. En esa intervención, además, el ministro de Exteriores ha cifrado en 1908 el número de soldados que ya se han rendido en la planta de Azovstal, 200 más que este jueves. Azovstal, recordamos, es el último bastión ucraniano en la ciudad de Mariupol.
También del exterior, acabamos de saber que Alemania confirma el primer caso en ese país de la viruela del mono, país que se suma a la lista de los lugares donde también se han detectado casos. Han aparecido ya positivos, además de los 21 confirmados en España, en el Reino Unido, en Portugal, Suecia, Italia y Francia. En nuestro país, ningún afectado está grave y todos están aislados en sus casas. Y de la cultura, una despedida. El actor gallego Che Telera ha muerto a los 72 años en un accidente de tráfico. El intérprete trabajó en teatro, cine y televisión y participó en películas como Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, o Flores de otro mundo, de Itziar Bollaín. Nos quedan los deportes. Sonia Luz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy comienza la última jornada de Liga, Carrusel Deportivo, con Dani Garrido al frente, y los dos partidos del viernes, Rayo Levante y Real Madrid-Betis. Último partido del campeón de Liga antes de la final de la Champions. Javier Herráez, hola.
Hola, ¿qué tal, Sonia? Muy buenas tardes. Como un ensayo general, se plantea Carlo Ancelotti el partido de esta noche frente al Betis, el campeón de Liga, frente al campeón de Copa en el Bernabéu. Buena entrada y buen ambiente, con mucho calor.